tenía que ser ahora. ¡Uy! Aparentemente estaríamos en directo.
¿En
Porque esto
serio?
dice. Sí, dice stop streaming, así que estaríamos en streaming.
Ah, vamos a ver. A ver, fíjate en el chat, porque yo no puedo ver nada de chat, porque tengo el teléfono en la oreja y poco más. Así que tú dirás.
Bueno, pues sí, está cargando. Y. Sí, dice en directo en este momento. No hay gente en el
Ajá.
chat aún para confirmar, así que me siento un loco y hablando como
Pero
un
ya debería
sordo.
ir apareciendo, porque cuando pones transmitir, aparece en cero, pero luego se va sumando la gente de a pocos. Así que a lo mejor aparecen ya y a ver qué nos dicen.
Cuatro espectadores, dice. A ver si se comunican para confirmar que estemos realmente saliendo del aire y no estamos hablando solos como hace un rato. Hola, sí funciona, dice Andrés Felipe. ¡Increíble! ¡Funciona! Y ahora déjame, por favor, hacer lo siguiente, ya que pudimos sobrepasar todo esto. Qué decir, bienvenidos a Ras de Lona y quiero presentar yo brevemente esta resurrección que estamos teniendo. Que bueno, gracias a los que se quedaron este rato que estuvimos tratando de recuperar el podcast. Veamos cómo funciona desde acá. Haremos lo posible. Y bueno, Alessandro, te paso la posta una vez más.
Bueno, hola, ¿cómo están? Estoy ahora en el teléfono porque, para quienes no lo sepan, esto va a quedar como el audio, digamos, oficial del directo luego, ¿no? Que va a ser súper raro en comparación con todo lo demás que hacemos, pero lo que pasa es que estábamos haciendo el directo como todas las semanas y de pronto mi internet murió, pero definitivamente porque llamé a la compañía y me dicen que hay un problema de fuera con un poste, que hay que arreglarlo y hay un plazo máximo de 2 días, así que hasta que lo arreglen no tengo internet ni teléfono en casa. Pero lo que hemos podido hacer es que Fede arme todo por allá para la transmisión y demás, y yo pues hablo por teléfono aquí y hacemos el directo de una manera u otra, Fede.
Sí, bueno, parece que está todo funcionando. La grabación tal vez haya empezado un poco tarde, pero va a ser un programa memorable. Va a ser tan memorable como aquel post takeover, por ejemplo.
Sí, mi única preocupación es que muera mi batería de teléfono, pero ya veremos si eso sucede, ya cómo lo hacemos. Pero para prevenir que eso suceda, hagamos un programa un poco más rápido, tal vez, porque no sé si habrá llamadas, a menos que quieras dar tu Skype oficial, pero no, no creo que sea el caso. Vamos con el primer tema que estábamos comentando ya, Fede, que es la invasión del Bullet Club a Raw. Lo que pasó con el hecho de que los John Box y Marty Scurll, Cody Rhodes, Hangman Page, fueran a hacer una parodia de esa invasión que hizo DX a WCW en los 90, de marchar por fuera y hablar con los fans. Y yo cuando vi esto en Being the Elite, me pareció bastante gracioso y pensé que WWE se lo tomaría con algo de humor, ¿no? Porque es una parodia de un segmento bastante gracioso también. Pero yo creo que hubo molestia, o sea, no, no creo, estoy seguro de que hubo por las consecuencias, pero primero, yo viendo el segmento, lo que pensé que iba a molestar a la gente de WWE, era el hecho de esto de decir, han venido para ver a WWE, y decía, no, venimos a ver al Bullet Club, y un tipo que aparecía por ahí fuera diciendo que no había pagado por su entrada, sino que le estaban regalando la entrada para llenar un poco la arena, que eso también me imagino que no les gustó, pero ha sido tanta la molestia que esta storyline de que era solo de Being the Elite, de las cartas de cese y desista, del conflicto legal por algunas frases y algunos gestos, se ha convertido en realidad porque les han enviado a los John Box una notificación para prohibirles usar el Too Sweet, ya sea en camisetas, en general. Y todo esto ha pasado de una broma a algo que es más en serio, Fede.
Sí, lo cual es bastante increíble porque es un poco, si se quiere, inofensivo. O sea, más allá de esos dos puntos que vos señalás del video, ¿no? De, bueno, el tipo ese que iba con la entrada gratis, ¿no? Que puede dar un poco a entender las bajas asistencias que hay a veces en los shows en vivo. Pero bueno, en realidad no era un segmento tampoco que busque dañar WWE, ni mucho menos. Y no sé, es gracioso que la batalla legal sea por un gesto, por ejemplo, ¿no? O sea, es como realmente lo inventaron en WWE esa señal, ese gesto con la mano, es
No,
como.
claro, y aparte yo recuerdo, y por ahí lo han puesto también en internet la gente que ha estado enterada del tema, que WWE intentó registrar ese gesto del Too Sweet hace un par de años, pero no pudo porque no tenía como que una base para decir nosotros lo inventamos aquí, y además era como que se confundía con otras cosas también, y se usó antes en WCW o el de Click y quién sabe, así que no pudieron registrarlo, y eso les haría pensar a algunos, ah, entonces los Young Bucks pues que luchen en el tema legal contra ellos, ¿por qué van a estar sometiéndose a esto si no les pertenece a WWE el tema? Pero ya saben que para una empresa tan grande, entrar en conflicto legal pues es cosa tal vez de todos los días, mientras que para luchadores independientes no les conviene tanto, así que mejor lo que han hecho los Young Bucks, ¿no? Que es sacar una nueva camiseta y seguir un poco el juego de esto, ¿no? Tomarlo con humor en lugar de ir a pelear contra WWE, que no tendría mucho sentido para ellos.
Sí, totalmente. Por más que tuviesen las de ganar, es como una batalla de David contra Goliat, ¿no? Para ellos va a ser mucho más complicado mantener todo lo largo que suelen hacer, aparte de los procesos legales y demás. Y lo desgastante también que puede ser. Y sin duda que hacer una camiseta burlándose del tema les va a dar más rédito, incluso más simpatía de la gente. Yo creo que acá la gente, hay muchos que dicen, dicen que no precisan a WWE y que pueden vivir por fuera y hacen estas cosas. También, obviamente, está la gente que se ríe como nosotros y que disfruta. Yo creo que esto ayuda también a ganarles, a tomarles cierta simpatía, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo se lo toman los tipos? Y bueno, se lo toman con el mayor humor posible.
Sí, lo que yo puedo decir que sí es una consecuencia negativa más para ellos, porque lo de la camiseta ha salido fácil, ¿no? Ha salido el chiste y la gente está con ellos también apoyándolos. Lo que sí creo que puede ser un problema a largo plazo es que tal vez esto haya hecho que como que se corte un poco la posibilidad de que más adelante vayan a WWE, ¿no? Porque hay un tema legal de por medio, hay ahora problemas de percepción con ellos, ¿no? De decir estos tipos que se creen. Y tal vez eso haga difícil que más adelante podamos ver a los Young Bucks o a Marty Scurll en WWE. Eso sería el problema, ¿no? Para más adelante, ahora que los luchadores independientes van a WWE casi todos los días. Esa sería la consecuencia, creo, más importante. Y también de Cody Rhodes, ¿no? ¿Quién sabe si lo querrán de vuelta luego de esto?
Sí, eso es cierto. Pero yo creo que hemos visto todo tipo de conflictos arreglarse, así que si hay interés de las dos partes, eventualmente se podrá llegar a un acuerdo.
Bien, dejando ese tema de lado, pasemos a lo que sucedió en Raw y lo que se prepara en realidad para lo que viene después en la marca y en WWE. Me refiero a lo más importante, tal vez, la reunión de The Shield, que se va trabajando de a pocos con Roman Reigns, Rollins, Dean Ambrose. Ya están juntos Ambrose y Rollins como equipo. Faltaba Roman Reigns y todo esto ha empezado a trabajarse con The Miz y The Miz to Rush. Imagínate, Fede, cuando la gente pensaba, ¿no?, que vuelva The Shield para enfrentarse a un gran equipo, ahí están The Miz y The Miz to Rush. Y esto es claramente una forma más de, lo voy a decir, ¿no?, que poner over a Roman Reigns, The Shield, para que esté un tiempo ahí, de cara a lo que sabemos que será el combate contra Brock Lesnar en WrestleMania, posiblemente. Así que veremos ya cómo se forma esta reunión de The Shield, pero sigo no del todo convencido con que los oponentes sean The Miz to Rush.
Sí, la verdad que es bastante decepcionante, ¿no?, que sean ellos los oponentes, porque, bueno, cuando hablábamos en un principio de la posibilidad de esta reunión de The Shield, bueno, ¿qué es lo que tendría que motivarlos a los tres a que se juntaran? Ya se juntaron por un lado Ambrose y Rollins por la división de parejas. Bueno, ¿qué haría falta para que Roman Reigns, ¿no?, con todo el estatus que tiene y todo lo que significa, se juntara con ellos? Que tendría que ser una amenaza poderosa, ¿no? Lo que digas, bueno, realmente estos tipos tienen que unirse como en los viejos tiempos, dejar sus diferencias de lado porque hay algo contra lo que no pueden luchar. Y bueno, que ese algo sea The Miz, Bo Dallas y Curtis Axel no parece la mejor de las ideas. Por más que hayan dominado a Roman Reigns post-match, no es nada, o sea, es un campeón heel, campeón en título secundario con 12 cuaces, o sea, es como si se hubiesen unido salvando las distancias para luchar contra Jinder Mahal y los Singh Brothers. O sea, es algo así, pero bueno, un poco menos grave.
No, te digo otra cosa, cuando sucede ese segmento de The Miz y The Miz to Rush atacando a Roman Reigns, lo golpean por mucho tiempo, ¿no? Y uno se pregunta, ¿dónde están Seth Rollins y Dean Ambrose, ¿no?, que no salen a ayudarlo, el pobre tipo.
Sí, yo supongo que eso también lo usarán en algún momento como cuando traten de unirse y bueno, les cueste un poco. Al principio me imagino que no será fácil esa reunión.
Otra cosa que sucede en Raw es que Finn Balor y Bray Wyatt, uno pensaba que ya era el fin de la rivalidad luego de dos combates y todo lo demás, pero al parecer no, porque Finn luchó contra Goldust y luego de que termina todo este pleito, nuevamente se apagan las luces, sale la canción aquella de Bray Wyatt y Fede, querramos o no, parece que Finn Balor y Bray Wyatt siguen en un pleito.
Sí, cuando todo parecía indicar que no tenía más sentido que la rivalidad continuara, porque bueno, ya lucharon
Luchaban
como
como.
con el Finn como demonio, lucharon de hombre a hombre. No sé, ¿qué nos queda ahora? O sea, ¿en qué? ¿Cómo la van a llevar la rivalidad? ¿Qué motivo les queda para seguir luchando a esta altura? Es como que no hay demasiado. O sea, aparte, Finn Balor ya se ha visto dominante, ya lo ha superado y Bray Wyatt sigue insistiendo, ahí sigue arrastrándose, digamos, en esta rivalidad que no sé, que se metió Goldust en el medio también de una manera extraña porque luchó contra los dos. Es como, es todo bastante negativo con respecto a esta rivalidad y dudo que pueda levantar en este último tramo.
Sí, todo se siente como parte de un proceso de quemar algo de tiempo, porque Finn Balor tendría que estar tal vez en otra cosa. O sea, yo me imagino que podría ser el próximo retador de Brock Lesnar, pero Lesnar no aparece posiblemente hasta Survivor Series. Así que continúe con este feud con Bray, dirán que gane una vez más y de ahí que sea retador, tal vez ese sea el plan, quién sabe. Pero se siente como eso, ¿no? Un feud que está ahí para que Finn Balor esté haciendo algo mientras tanto, hasta que llegue otra cosa. Y uno pues se aburre de verlo. Y otra cosa que no han considerado, o tal vez lo consideran y no les importa, es que el personaje de Bray ha caído tanto en interés y en lo que ofrece, que poner a cualquiera en rivalidad con él es como hacer que esté en el limbo, ¿no? Porque la gente se desinteresa bastante y se pierde un poco de reacción con el mismo Finn Balor, porque qué interesante ha hecho Finn Balor en los últimos 2 meses de rivalidad con Bray, lo único pintarse la cara, ¿no? Pero poco más.
Sí, es que el personaje de Bray está tan gastado y las rivalidades con él ya están bastante trilladas, ¿no? Es como que siempre son un poco más de lo mismo que no generan interés, o sea, sea el luchador que le pongas enfrente, si las van a buquear igual a todas, todo el tiempo, como que bueno, vista una, vista todas. Y sí, la verdad que no ha dejado momentos memorables, salvo cuando, bueno, esa especie de homenaje a Carrie, cuando Bray Wyatt le tiró un balde de una especie de sangre, si se quiere, o líquido rojo a Finn, antes de despertar el demonio, pero es como que le están estirando innecesariamente, ¿no? Porque, bueno, primero fue normal, trató de despertar al demonio, lo despertó, lucharon, perdió. Ahora después fue, bueno, no, hombres contra hombres, sin demonios, sin cosas raras, la pintura no existe, yo soy un dios, y otra vez. Le salió mal a Bray Wyatt, es como, bueno, ya no quedan muchas vueltas y
No,
solo
es cierto. ¿Y
puede.
cuál será la excusa ahora de Bray, no? Porque la primera vez fue, ah, no, con pintura no vale, y ahora otro combate hombre contra hombre. ¿Y ahora cuál es la excusa para que siga el feud, no? ¿Qué habrá pasado? Tal vez Bray dirá, no, ahora viniste con una trusa de diferente color y eso me quitó un poco el entrenamiento que tenía pensado para el combate. Tiene que ser en negro los dos.
Y bueno, tendría más o menos el mismo sentido que tuvo lo de la pintura, ¿no?
Ah. Y por último, en los temas de Raw, hubo uno que la gente estaba rogando por escuchar tu comentario, Fede, que fue el main event. Curiosamente, un segmento de la división Cruiserweight. Enzo Amore salió ahí, durante toda la noche estuvo pidiendo la cura en esto de hacer la celebración por su coronación como campeón Cruiserweight. Finalmente tuvo el segmento y se dedicó a insultar a los otros luchadores de la división, siendo bastante molesto, ¿no? Básicamente lo que WWE diría. Llevar lo que es él de la vida real al gimmick. Y hizo el turn heel, lo que resultó en los luchadores de la división saliendo ahí, o más bien Neville primero a golpearlo. Pero cuando se corta la transmisión, sale también Braun Strowman, luego los demás Cruiserweights le aplican su finisher a Enzo Amore. O sea, una total destrucción de Enzo para divertirse un poco, ¿no? Me imagino en backstage la gente habrá estado contenta. Y ahí está, Enzo Amore campeón y ahora heel.
Sí, esto es todo muy extraño, ¿no? Porque es otro de esos otra de esas historias donde se mezcla un poco la realidad, la ficción, que bueno, parece que es un poco la tónica de los últimos tiempos. Pero es como, ¿hasta qué punto es cierto, no? Lo que... Porque a ver, si Enzo Amore sale y dice, bueno, ahora recién, después de tanto tiempo, la división crucero llega al main event y es gracias a mí. Pero a la vez es como que, bueno, todos sabemos que Enzo Amore sí trajo atención, digamos, trajo ojos a la división crucero, pero no trajo nivel, no trajo talento. Y no trajo lo que se supone que hace diferente a la división crucero. Y es como que... son esas historias de WWE que me parece que son un poco peligrosas para ellos mismos. Porque, bueno, juegan con sus propios defectos, ¿no? A un punto como que bastante intenso, digamos, porque... Es decir, bueno, sí, tuvimos esta idea, no funciona. O sea, la idea era, bueno, tipos diferentes, ¿no? Combates de alta velocidad, maniobras increíbles, tipos muy talentosos. No funciona. Traemos a este tipo que sabemos que no lo es, pero que atrae atención. Y bueno, o sea, es como decir, fallamos, ¿no? O sea, yo creo que todo esta historia básicamente se trata de decir, 205 Live fue un invento que falló y ahora, bueno, hagamos lo posible para levantarlo de algún modo, pero a mí me suena bastante también a, digamos, una solución cortoplacista, ¿no? ¿Cuánto puede durarle el reinado a Enzo Amore sin que con combates así o con promos así, con este tipo de segmentos, creo que no puede ser un reinado demasiado largo? ¿Y qué va a pasar después, no? Esa es también la duda. Si esto va a servir de algo para levantar la división. O sea, tenerlos en main event a los luchadores de la división crucero estaban... habló de unos cuantos, pero bueno, Neville, Cedric Alexander. No fue que tuvieron momento de decir algo, salvo Neville, que fue que tomó la posta, digamos, de sus compañeros. Pero tampoco es que haya sido una oportunidad de que los tipos, bueno, están en el evento principal y pueden hacer algo que te llame la atención de ellos. Entonces, no parece que, más allá de que hoy todos hablemos de los cruceros, de 205 Live, cuando esto se acabe, si sigue por ese camino, tampoco va a generar demasiado beneficio.
Sí, además hay que aguantar ahora al campeón Cruiserweight teniendo malos combates y no sé cuánto tiempo será el campeón, ¿no? Tenemos ahora la idea de Jinder Mahal campeón hasta WrestleMania y ahora Enzo Amore campeón de los Cruiserweights sin saber lo que puede ofrecer. Al menos Jinder puede hacer un combate, así que es un problema. Y es cierto que hay que pensar qué tan lejos lo querrán llevar. También es curioso que Enzo se supone que llega siendo popular a la división Cruiserweight y la idea es, que esté ahí haciendo promos y que venda merchandising y que la gente lo siga porque llama la atención. Ahora siendo heel, no sé si funcionará igual, o sea, tiene más sentido que sea heel, pero no sé si está acorde con la idea original de llevarlo a la división Cruiserweight. Pero simplemente será cosa de ver qué es lo que sale de todo esto y si ayuda a la división o no. Y por el momento es un problema para los demás luchadores porque tendrán que aguantar a Enzo siendo campeón y haciendo malos combates con ellos cuando sean retadores. Pero eso, veremos qué tan lejos lo llevan. Y por cierto, Fede, una cosa, no sé si te has dado cuenta, así como esta semana en Raw, la semana pasada también hubo un main event un poco raro, ¿no? Porque son luchadores que no son los main eventers de Raw, que están ahí en un combate y poco más. Y al parecer, según se dice, esto sucede porque ahora en WWE la idea es, vamos a poner en Raw hasta la segunda hora un poco más las cosas importantes, porque sabemos que en la tercera hora se cae la audiencia, así que no queremos que se pierdan lo importante, no queremos que no vean a Roman Reigns o John Cena y demás. Y por eso los ponemos antes. Y dejamos para el final alguna otra cosa, ¿no? Como en este caso Enzo Amore. Pero eso creo que a la larga va a hacer que esa tercera hora termine muriendo trágicamente, así como murió esta semana en ratings, ¿no? Y creo que va a aportar a que hablemos cada vez más de lo innecesaria que es esa última hora de Raw.
Claro, es que es como una postura totalmente de derrota. También, como decía recién, una especie de, bueno, ta, fracasamos en esto. No logramos hacer un show de 3 horas que sea atractivo, que la gente se quede mirándolo. Entonces, bueno, en vez de apostar a un cambio favorable, decir, bueno, no, mantengamos las ideas, ¿no? Lo principal para el main event. Y bueno, que las otras 2 horas también tengan su buen material. No, en vez de eso, juegan a apostar a esa segunda hora y que la tercera naufrague, básicamente, funcione como pueda. Y yo me he dado cuenta, sobre todo, porque, bueno, haciendo la cobertura, de repente no le estoy prestando atención a la hora y no me acuerdo ya cuántas horas van de esa maratón de 3 horas de Raw. Y de repente, no sé, veo salir a Roman Reigns, por ejemplo, y digo, bueno, que ya deben ser menos cuarto, menos 20, debe estar por terminar esto. Qué rápido se pasó. Y miro y digo, no, falta una hora más todavía, ¿qué está pasando? ¿Por qué este tipo está acá? Y sí, viene pasando las últimas semanas y bueno, ojalá fuese que en algún momento se den cuenta de lo terrible que es el show como con el formato de 3 horas. Y bueno, el fracaso también, supongo que económico, se verá en algún momento. Me imagino también que, porque acá lo importante es eso, ¿no? Es una cuestión de publicidad, de anunciantes, etcétera, etcétera. Y no sé, supongo que los que anuncian, digamos, para la tercera hora o los que tengan más presencia en esa tercera hora, no van a tener algún problema también, diciendo, bueno, la tercera hora es la que se ve menos. Habrá también una cuestión económica al respecto y bueno, ojalá que algún día todo esto impacte y que Raw solo dure 2 horas.
Sí, creo que el próximo año hay una renegociación con USA Network y a lo mejor ese tema de la tercera hora muriendo entra en la discusión y terminamos perdiendo esa tercera hora, que sería bueno. Así que, quién sabe, tal vez suceda pronto. Pasemos a hablar de SmackDown. Tuvimos el enésimo enfrentamiento en este año, en este mes tal vez, entre Kevin Owens y Sami Zayn, que fue un combate que salió de la nada, porque sí, y valió más para que al final apareciera Shane McMahon, no porque el combate no tuvo un final, o sea, el referee intervino. Aparece Shane para atacar a Owens. Shane golpea a Sami de paso también, no le importa nada, ¿no? El pobre Sami estaba agonizando. Estaba Byron Saxton pidiendo que traigan a alguien para atenderlo, nadie hace caso, están peleando Owens y Shane. Y poco más. O sea, por un lado, lamentable lo que pasa con Sami Zayn. Y por otro, pues habrá que ver. El feud está bueno entre Owens y Shane y a ver qué ofrecen en Hell in a Cell, que ya falta una semana más.
Sí, la verdad que es otra vez más este combate Kevin Owens, Sami Zayn, que para mí el efecto que genera es que cada vez que vuelven a combatir por nada, hace que esté más lejano la posibilidad de ver esta rivalidad de nuevo con fuerza, ¿no? O sea, pues sabemos que eventualmente van a juntarse de algún modo u otro.
No,
o sea,
claro, lo que pasa es que se supone que deberían, si saben que existe esa rivalidad de años antes de WWE, deberían mantenerlos separados y que sea como cada vez que se enfrentan una cosa épica, ¿no? Como que, oh, claro, ahí está la gran rivalidad de todos los tiempos. En lugar de que sea el combate que se sacan de una vez cada 3 semanas, porque dicen, ah, bueno, pongamos algo en televisión. Ah, Kevin Owens y Sami Zayn pelean siempre, pongamos a pelear una vez más. Así como cuando hace años había Dolph Ziggler contra Kofi Kingston en todos los pre-shows de pay-per-view, ahora es Kevin Owens contra Sami Zayn en todos los SmackDowns.
Sí, totalmente. Y creo que por más buenos que sean los combates, por más buenos que sean ellos, se gasta y justamente creo que postergarlo, ¿no? Tenerlos un poco separados, básicamente en 2 marcas diferentes, no sería tan difícil. Y que bueno, cuando se vuelva a dar, cuando pase algo, se sienta como algo importante. Y porque si no, por más larga que sea la rivalidad, va a ser como, bueno, otra vez, si ahora entran en rivalidad de nuevo en algún momento, no sé, en los próximos meses, es como, ¿qué tiene de nuevo? Ya los vimos luchar muchísimas veces. Claramente ahí hay un factor de tiempo que es lo que le va a hacer interesante de vuelta. Y bueno, aparte de eso, el uso de Sami en este caso para, como sacrificio, ¿no? Para hacer todo este momento de que, bueno, Kevin Owens fuera de sí, sacado, furioso, es como, está bien, Sami funciona porque en la promo inicial es como que sale a tratar de que entre en razón, ¿no? Y uno dice, bueno, mirá cómo este tipo, por más de todo lo que les haya pasado, sale a hablar con él. Pero bueno, en definitiva, todo termina otra paliza para Sami Zayn, que sigue sin hacer nada, digamos, que valga la pena en SmackDown, sigue sin tener su momento. Y no sé, yo creo que hubiese funcionado o sea, hay otras formas de hacer un segmento similar, de que lo importante era la presencia de Shane, porque la rivalidad de Kevin Owens es con Shane, no es con Sami. Así que por todos lados lo veo como una mala decisión, un desperdicio y bueno, un mal uso de Sami Zayn sobre todo.
Con el potencial que tiene como para hacer... Uno ve lo que hizo en NXT, que es el caso de varios, ¿no? Bayley y demás. Y uno pensaría lo que podría ser como alguien importante en el roster, pero no, parece que no tienen esos planes para él, lamentablemente, y esperemos que eso cambie, pero no se ve la posibilidad de que cambie pronto, al menos. Hablemos de otra cosa que pasó en SmackDown. Fede, a partir de ahora, los 26 de septiembre son el día de Rusev. Salió ahí a recibir la llave del alcalde de su ciudad, feliz de representar a su país, Rusev. Estaba ahí en inglés cantando primero el himno de Bulgaria, luego la canción del día de Rusev. Aparece Randy Orton para arruinarlo todo, lamentablemente. Le aplica un gran arqueo a Aiden English mientras está cantando. Otro para Rusev. Y yo no sé cómo Rusev sigue siendo heel, pero ahí está la rivalidad con Randy. Y a ver qué ofrecen ahora, porque un combate mejor que el anterior que tuvieron en pay-per-view obviamente será, porque ahora tendrá tiempo, espero.
Sí, tienen, por suerte tienen todo para que este combate supere al anterior. Pero, o sea, la verdad que este segmento me pareció bastante raro. Yo por lo general creo que Rusev todo lo que toca es oro. Y le han dado segmentos muy malos y le han dado cosas muy malas. Y él de algún modo logra divertirnos, por lo menos, hacerlo entretenido. Esto fue como que no me terminó de cerrar, se me hizo un poco largo. Y bueno, sirvió para que Randy Orton apareciera a repartir RKOs por ahí. Y eso siempre es una buena imagen. Pero no sé, se me hizo... O sea, igual me encantó la idea del día de Rusev. Y ya espero para celebrarlo el próximo año. Pero no sé...
¿Cómo se celebra el día de Rusev, Fede? Habría que ir por la calle a agarrar a alguien en un accolade, ¿no?
Sí, estaba pensando eso y después estaba pensando que habría que buscar, no sé, alguna tradición de Bulgaria, ¿no?
O podemos hacer una competencia de lanzamiento de pescados, ¿no? Como Rusia sí. Hizo en aquel Raw.
Eso fue bueno, viste, ahí tenés un ejemplo de los grandes momentos de Rusev con nada, cómo igual lograba sacar algo divertido. Y este segmento, bueno, en realidad él no hizo... Hizo demasiado. Estuvo ahí haciendo ese acto de presencia. Fue también gran parte Aiden English, que yo ni siquiera me acordaba por qué estaban juntos. Porque son amigos ahora. Pero, no sé, un segmento un poco extraño. Sirve para, obviamente, continuar la rivalidad. Y bueno, la cual espero que Rusev salga beneficiado, ¿no? Creo que debería ser la idea de esta rivalidad.
Otra cosa que pasó en SmackDown fue que por fin tuvimos la interrupción de este gimmick nuevo de Dolph Ziggler de salir imitando entradas. Esta vez imitó la entrada del Undertaker y salió Bobby Roode por fin a ponerle un parón a esto, a hablarle a Ziggler y retarlo a un combate en Hell in a Cell. Que esto fue el final de todo esto, ¿no? O sea, esperamos 3 semanas para que saliera Bobby Roode y a decirle, ¡ay, combate en Hell in a Cell! Y quedaron en eso. Roode dijo Glorious y ahí está. Espero que Ziggler no salga más imitando otras entradas.
No, esto es realmente de las ideas más aburridas de SmackDown de los últimos tiempos. Y es penosa, básicamente. Ya llega un punto de molestia lo de Ziggler. Y es cuando yo diferencio el heel que, bueno, que se hace odiar, pero bien, digamos, o sea... Un tipo que... Alguien que vos digas, bueno, no, este tipo es malvado, es horrible, pero no es porque sea molesto o que te irrite verlo. En el caso de Ziggler es como... Todo era obvio a hacer con Bobby Roode porque, bueno, empezó con el tema de las entradas y demás, y las canciones, y bueno, sabemos que es gran parte del atractivo actualmente de Bobby Roode. Entonces tuvimos que ver 3 semanas de esto, ¿no? De Ziggler haciendo básicamente los mismos discursos y demás para tener solo este cruce acá que tuvieron y ya pactar el combate. Y bueno, bastante malo, todo bastante aburrido, pero si esto implica que es el fin de las imitaciones de Dolph Ziggler, bienvenido sea.
Sí, solo espero de todo esto que, bueno, por fin tenemos el primer combate ya planeado para Bobby Roode en un pay-per-view en el roster principal. Con Dolph Ziggler, a pesar de todo lo que digo de Ziggler siempre, creo que puede ser un buen combate. Así que puede ser un buen primer paso de cara a otras cosas más importantes para Bobby Roode en SmackDown. Claro, con Jinder Mahal campeón y estando ahí hasta quién sabe cuándo, es limitante un poco lo que se puede hacer. Pero a ver cómo le va a partir de esa posible victoria, espero, supongo que será, contra Dolph Ziggler. Pasemos a hablar de NXT, porque tuvimos, antes de pasar a hablar de NXT, tengo algo aquí que aún es del roster principal. Va a haber este evento, WWE Starrcade, que es el nombre de un show que se trae desde WCW, que era como el evento más grande de WCW en el año. Starrcade regresa, pero no para un pay-per-view ni un show grande, sino para un house show, que sí es un house show con una cartelera que llama la atención, pero es un house show sin más, no va a haber transmisión en WWE Network ni nada por el estilo, así que uno se pregunta, ¿por qué gastan el nombre de Starrcade en un show así? Pero es lo que están haciendo. Y lo interesante, lo que hace que uno quiera verlo, entre otras cosas, es que estarán luchando el Rock and Roll Express contra Karl Anderson y Luke Gallows.
Sí, la verdad que es muy extraño todo esto. ¿Por qué usan un nombre tan, tan conocido y bueno, tan importante como Starrcade para un show común y corriente que ni siquiera van a pasar por su plataforma? Y bueno, tienen este combate aparentemente pactado. Yo no sé si WWE lo oficializó ya. Sé que se han hecho eco, pero no sé si está la cartelera confirmada.
Ahora no te podría confirmar nada no. Porque no tengo internet, pero a lo mejor está por ahí en la página. Yo vi por ahí que decía que ya estaba como que confirmado, así que quién sabe.
Y es muy... Es muy raro, ¿no? No entiendo por qué hacen... ¿Cuál es la idea de esto, no? Pero... creo que lo más divertido ha sido... Bueno, cómo ha sido la... los intercambios de tweets que hubo con Cody Rhodes, por ejemplo, con Goldust también al respecto. Porque, bueno, uh-huh. es un nombre que genera nostalgia, que bueno, que mueve cosas en mucha gente y lo usan así en un show genérico, este, un show random, digamos, como este.
Sí, y uno dice, bueno, tienes una lista interesante de nombres de shows, porque WWE tiene los derechos de WCW, ECW, y tiene para escoger Starrcade, ¿no? Tiene, qué sé yo, Halloween Havoc, algún otro por ahí, que ahora no recuerdo, pero hay una cantidad de shows, hay un evento mensual, igual que ahora el pay-per-view de WCW, y ahora WWE tiene dos shows al mes, casi siempre, por el tema de las marcas, y con tanto para elegir, tiene nombres de shows como Great Balls of Fire.
Bueno, Great Balls of Fire fue un gran nombre que por lo menos se nos hizo muy divertido acá. Pero sí, la verdad que habiendo tantos, tantos nombres y con menos historias, por ejemplo, que Starrcade, podrían haber usado cualquier otro. Pero bueno, es... O sea, no es como los nombres son importantes, ¿no? Es algo que haya que obviar, ¿no? Que dejar de lado, decir, bueno, es solo el nombre del evento. O sea, ¿sí? WrestleMania es algo más que el nombre de un evento. O sea, no lo usarían en cualquier cosa. Y bueno, Starrcade creo que es un nombre también importante que no tendrían que usar en cualquier cosa. Y podrían usar cualquier otro nombre y podrían hacer un evento importante igual. Como, no sé, los que transmitieron en el Network, por ejemplo, aquel que era... Beast in the East, algo así. O sea, pueden inventar nombres también. Pueden crear cosas todavía, aunque tengan un montón de cosas del pasado. Podrían crear también algo, incluso alguna referencia al Rock and Roll Express, por ejemplo, ¿no? Que si van a estar ahí presentes, no sé, se me ocurre cualquier cosa, pero todo muy, muy raro, la verdad.
NXT, tuvimos por fin el debut en el ring de Adam Cole en un combate contra Eric Young. Y yo vi este combate ahí en los anuncios de lo que iba a pasar en NXT, porque yo llegué tarde a mi casa el miércoles y dije, ah, qué flojera para ver NXT ahora, mejor lo veo mañana. Pero vi que enfrentaba a Adam Cole a Eric Young y dije, tengo que ver este combate porque puede ser genial. Pero no fue así, fueron como 10 minutos de combate, hubo un final sucio, no hicieron mucho, hicieron un combate súper básico, como que el nivel WWE, pero tirado a lo más básico, y realmente me decepcionó, por lo buenos que son ambos, creo que pueden ofrecer mucho más, y sin embargo, estuvieron, no sé, limitados por algún motivo, así que el combate no fue muy bueno, y es peor aún porque es el debut de Adam Cole y uno quisiera ver más de él.
Sí, la verdad que no fue una gran decisión, me parece, la que tomaron, decir, bueno, está bien, no quieren gastar en que tengan un gran combate o darles un momento importante, pero se fueron al otro lado, o sea, fue realmente algo extremadamente básico, simple, con mucha atención a lo que pasaba en ringside, ¿no? Porque estaban Kyle O'Reilly y Bobby Fish por un lado, el resto de Sanity por el otro. Y bueno, a pesar de eso, igual la acción podría haber sido mejor en el ring, podría haber sido un poco más llamativa. Pero no, realmente fue todo bastante leve, ¿no? Fue como una muestrita nada más. Y sí, este debut de Adam Cole en NXT va a quedar como para el olvido. Y bueno, es una lástima porque había muchas mejores opciones. Podrían ponerlo contra cualquier otro luchador de los que están sin hacer nada en particular de NXT, que hay unos cuantos, y tener un combate decente. O bueno, como dice Pavel, por ejemplo, haber quitado el squash de Heavy Machinery y darle esos minutos al main event también. Porque fue un capítulo que tuvo muchos combates. Yo que no lo miro semana a semana, pero voy mirando cada tanto. Tuvo como 5 combates, creo. Y bueno,
sí.
Ahora no los tengo acá anotados, pero sí, hubo el de mujeres también, que fue bastante regular, por decir algo. O sea, no dejó nada. A mí no me gusta demasiado Liv Morgan ni... Bueno, la otra no la conocía, la otra luchadora, Vanessa Bourne. Sí, hubo 5 combates, el Lars Sullivan Oni Lorcan, el de Heavy Machinery, el de las mujeres, Eichner contra Cassius Ohno y el Main Event.
Sí, pero te digo, los dos squashes fueron muy buenos, el de Lars Sullivan y el de Heavy Machinery, así que esos los dejaría sin tocar. Me gustó también el combate de Cassius Ohno contra Fabian Eichner.
Sí,
pero el
sí.
Otro, el de Liz Morgan contra la otra chica, como que ese sí podríamos haberlo quitado un poquito.
Sí.
O poner otro en otro show, ¿no? Y darle más tiempo a Adam Cole y Eric Young, ¿por qué no?
Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo.
Ajá. Y hablando de, bueno, lo que se prepara en la división femenina de NXT, William Regal ha tenido ya como unas cuantas semanas para decidir qué cosa hacer con su título femenino. No estaba diciendo, lo estoy pensando, lo voy a decidir, ahora hago el anuncio. Y después de 4 semanas lo que se le ocurrió a William Regal es una Fatal 4-Way en el próximo TakeOver de Houston. Una de las participantes es Kairi Sane, la ganadora del Mae Young Classic. Y las otras 3 se decidirán en combates en las próximas semanas.
Bueno, parece una buena opción. Por un lado...
No, la opción es buena, solo que no sé si a uno le habría tomado 3 semanas pensárselo, ¿no? Pero no. William Regal no es un hombre ocupado, al parecer.
Sí, es un hombre paciente, aparte, ¿no? Esa clásica cosa inglesa, ¿no? Me lo imagino sentado, discerniendo al respecto. No va a vivir ese ritmo de vida tan acelerado que viven los de otros. Y bueno, es una buena idea. Hay que ver quiénes serán después las otras 3 retadoras. Hay bastante material interesante en NXT, además de las que, bueno, eventualmente van a llegar del torneo. Pero creo que está bueno, puede dar juego a otros luchadores que tal vez no hayan estado en la órbita del título, no necesariamente las mismas de siempre, pero puede ser el momento de... soy tan malo con los nombres, pero Billy Kay, Peyton Royce, por ejemplo.
Ajá.
Luchadores que están ahí hace tiempo y que, bueno, puedan tener una oportunidad de estar cerca del título y estar con las luchadoras top también de NXT.
¿Qué te parece Lars Sullivan, Fede? Creo que no hemos hablado de él todavía contigo.
No, yo no lo había visto. Y no sé, no me emocionó demasiado, la verdad. Pues bueno, en ese combate el que me emocionó más que nada, obviamente, es Oney Lorcan, que genial. Y me encanta verlo en NXT cuando lo veo. Ha tenido buenos combates, es un tipo súper intenso, ¿no? Y sí, Lars Sullivan me pareció que era un tipo grande, básicamente, que tampoco en este combate no hizo así grandes spots tampoco como para llamarme la atención o bueno,
Yo te
deslumbrarme.
digo uno.
¿Cuál? Ah, un horrible.
Cuando. No, no, no.
Ah.
Hay un buen spot. Cuando Oney Lorcan salta hacia afuera en tope con giro
Sí.
y Sullivan lo atrapa en el aire.
Sí, bueno, pero después para castigarlo estuvo medio.
Ah, bueno, sí.
Ahí va, yo estaba pensando en ese también, o sea, eso que era, estuvo tan bien ese momento, pero después cuando lo empieza a acomodar un poco fue como, tendría que haberlo tirado como lo agarró de algún modo, o sea, haber improvisado capaz, o sea, el spot estaba muy buena la idea, pero no sé, quedó un poco raro ese momento, pero no sé, a mí de momento no me llamó demasiado la atención, habrá que ver más adelante.
A mí me parece un buen proyecto, creo que tiene un buen gimmick, vive el gimmick, ¿no? Te proyecta esa imagen de ser un tipo duro y es grande y todo. Creo que tiene potencial, así que es cuestión de ver que acomode un par de cosas, por eso está en el territorio de desarrollo, y podría llegar lejos, especialmente por su físico en el roster principal. Por otro lado, hablando de físicos, apareció Fabian Aichner, participante del Cruiserweight Classic, que por cierto ya no es un Cruiserweight, claramente, luchó contra Cassius Ohno en este show y lució bastante bien, perdió, pero creo que tienen planes para él para más adelante, claramente fuera de la división crucero, y veremos qué más le dan, porque cuando estuvo en el Cruiserweight Classic, lució bien, lució bastante bien, y ahora que está en NXT, creo que pueden trabajar con él con tiempo y a ver a dónde puede llegar.
Sí, a mí me parece un luchador, este sí, bastante interesante. Recuerdo haberlo visto en Progress, luchó contra Pete Dunne por el título en algún momento, hace un tiempo ya. Y bueno, obviamente también en el Cruiserweight Classic. Y lo hizo bastante bien contra Cassius Ohno. Así que este sí es un tipo que me gustaría ver más seguido y bueno, ver qué pueden hacer con él. Pasa que ahora en NXT también es una tierra llena de estrellas, ¿no? O sea, entonces, el mismo problema que puede haber en el roster principal, ¿no? Que hay muchos luchadores y bueno, no hay lugar para todos, para que todos tengan su momento. Fíjate que ahora en NXT también hay una lista importante de tipos con nombre y con mucha proyección. Entonces, bueno, hacerse un lugar es complicado. Pero bueno, esperemos a ver qué puede haber en el futuro con Fabian Aichner me parece muy interesante.
Pasemos a lo que será posiblemente el último tema del día de hoy para comentar en esta edición extraordinaria de Arras de Lona Directo, lo que pasó en el inicio de Última Lucha 3, que también es, se puede decir, el final de Lucha Underground. Quedan 4 semanas, después de esta faltan 3. El primer show tuvo en primer combate el enfrentamiento entre Tejano Jr. y Famous B, en el que se metió también Dr. Wagner Jr. y le ganaron por sorprenderlo ahí siendo dos, y luego Tejano tiene que unirse al stable de Famous B ahora, y no hay mucho más que decir de este combate que no fue tan bueno, pero del que sí hay que hablar y mucho, es del main event de este show. No recuerdo ahora mismo el nombre del gimmick match, pero era entre Killshot y Dante Fox, y fue básicamente lo que se conoce como el Three Stages of Hell, creo que era de Hell of War o algo relacionado con la guerra
Exactamente,
era el nombre del combate.
Hell of War, ¿verdad?
Ajá. Entonces, lo que hicieron fue, la primera parte del combate fue un First Blood, o sea, el primero en sangrar pierde, la segunda parte era un combate hardcore, y la última era uno de camillas, de llevarlo hacia la camioneta de los soldados para que lo lleven y lo atiendan y demás. Y fue brutal, o sea, duró como media hora o más el combate solamente, o sea, media hora de televisión más. Y hubo muchos spots brutales. Es más, en la primera parte, para terminar esa primera parte que es el de primero sangrar, normalmente uno cuando ve esta estipulación dice, dice, ah, bueno, va a haber un Blade en la frente como toda la vida. Pero no, lo que hicieron fue que Dante Fox envió a Killshot sobre una mesa de vidrio en el ring y se corta la espalda y está sangrando, así que pierde Killshot la primera caída. Hay un salto de Dante Fox desde una de las gradas, uno de los balcones, hacia el filo del ring para golpear a Killshot con una silla en la cabeza. Y ahora que me acuerdo de más spots, más o menos lo que puedo decir que fue lo más brutal que recuerdo es cuando Killshot levanta a Dante Fox en un powerbomb y lo lanza contra una tabla con alambre de púas en una de las esquinas. Y este alambre de púas no es un alambre de púas en gimmick, ¿no? Como los que se ven en combates de Abyss, por ejemplo, que el tipo no muere cada vez que cae, porque si no, imagínense ustedes con lo mucho que cae ahí. En este caso, tiene que haberlo sido, un alambre de púas de verdad, porque el tipo, Dante Fox sale con la espalda destrozada, pero es horrible cómo sale de ahí. Luego, Killshot lo lanza en un Death Valley Driver desde la esquina sobre la camilla afuera, y literalmente un pedazo de la carne de la espalda de Dante Fox queda en la camilla y es asqueroso. Así que se mataron de mil maneras en este combate. Fue brutal, pero fue un buen combate, por cierto. No es que crean que estoy criticándoles, es un gran combate, pero bastante, bastante fuerte.
Sí, realmente me sorprendió absolutamente. O sea, sabía que puede ser algo brutal, pero no tan brutal. Y bueno, ya de un comienzo los golpes de silla a la cabeza ya llaman la atención, porque bueno, es algo que actualmente no se ve por lo general. Y después, bueno, un montón de spots brutales, los de los cristales, el alambre de púa, tiene grandes momentos. Y este es uno de esos combates en los que, por ejemplo, creo que Matt Stryker hace un buen trabajo. Que bueno, suele ser cuestionable como comentarista Matt Stryker, por bueno, tiene esa forma extraña de relatar, ¿no? Es como que sobrehypea todo y trata de ser como poético todo el tiempo, ¿no? O sea, como que usa metáforas y todo.
Sí, como cuando te dice aquí, si no has estado en la guerra no puedes comprender lo que es esto, ¿no? Y bueno, tú no has estado en la guerra tampoco, pero ya, sigamos.
Pero creo que acá queda bastante bien, o sea, Vampiro está loco y ya ni siquiera tiene momentos destacados. Antes por lo menos, o sea, salía corriendo alrededor del ring y esas cosas. Pero creo que le aportaron también un grado más a todo lo que estábamos viendo, que fue brutal y fue un gran comienzo para... Un comienzo del fin, si quieres ver así, de última lucha, de lucha de Underground. Y bueno, hay que ver ahora qué nos depara los últimos programas de Última Lucha 3. Pero bueno, esto fue un gran comienzo y creo que fue justo con ambos. O sea, Dante Fox venía de grandes combates sobre todo, entonces se pudo, digamos, quedó bien, quedaron parejos. O sea, no es que Dante Fox es un tipo que apareció de la nada, sino que ya tiene un buen tiempo a buen nivel. Y bueno, fue todo de una brutalidad genial. Y no tiene flashbacks de Vietnam, pregúntale a la gente. Eso es lo bueno, no hay flashbacks, por suerte. Van a tener flashbacks de este combate. Después hay el spot final antes de... Bueno, cuando se... después de que están en el escenario, que también cae sobre más cristales. Y es
sí.
brutal. Y bueno, un gran uso de la camilla, por ejemplo. Me gustó cómo la usaron y... Y ese primer plano que hacen asqueroso a los pedazos sangrantes de Dante Fox, no tiene precio. No es un combate para, bueno, para gente débil, pero si disfrutan de la violencia, supongo que si uno es fan de lucha underground, seguro que disfruta como disfruta Darío Cueto de la violencia, así que les va a gustar si es que aún no lo vieron.
No, claro, si el que ve lucha underground está acostumbrado a ver a Pentagón pateando a mujeres en la cara, ¿no? O sea que ya uno se va acostumbrando con el tiempo, lo entrenan para ver esas cosas. Y solo, sí, al final mencionar que, bueno, ganó Killshot con ese último spot que hace caer a Dante Fox desde arriba sobre más cristales abajo y luego lo mete a la ambulancia. Vi muy bien a Dante Fox, creo que es el mejor combate que le he visto, porque siempre tuve de él la impresión de ser un tipo de puros spots y poco más, ¿no? Pero aquí te vende un poco más la historia del combate, el drama, ¿no? Y claro, se tiene que matar para venderte un poco el combate, pero igual creo que lo hizo muy bien. Y lo que yo me pregunto es, este combate, que para mí, bueno, no sé cuánta gente lo haya visto y cuánta gente está hablando de él, por lo, o sea, a mí, yo lo veo y digo, es un combate que debería estar siendo comentado por mucha gente, pero también el tema de cuánta gente ve Lucha Underground. Lo que yo me pregunto es qué repercusión tendrá para las carreras de ambos, en el sentido de que salen ahí a matarse, en lo que posiblemente será la última presentación que tengan de Lucha Underground. Pero no sé si esto los llevará a más oportunidades. No sé si Vince McMahon va a ver este combate y decir, ah, contrátalos a ambos, ¿no? Que se maten en Raw. No creo que va a ser el caso. Pero quién sabe, a lo mejor espero que por este esfuerzo que han hecho consigan algo más fuera de Lucha Underground, que parece que termina ya.
Sí, vos sabés que yo pensaba lo mismo también, ¿no? Bueno, esos tipos están dejando todo realmente y en una empresa que no tiene un futuro muy claro y que tampoco es que tenga muchos años y que, no sé, tengan un sentimiento de pertenencia, no sé. Tal vez si fuesen Prince Puma y Johnny Mundo, por ejemplo, ¿no? Que están desde el principio y quieran dejar la vida, no sé, para terminar, si este es el final de todo, bueno, cerrar con la mejor manera posible, ¿no? Y así, morir en el ring, bueno, lo entendería un poco, capaz. Pero sí, este caso fue como, bien, genial, yo lo disfruté muchísimo el combate, pero estos tipos realmente se esforzaron tremendamente en algo que no va a llegar a tanta gente. Y que bueno, no sabemos qué repercusiones puede tener, no es que hayan tenido, no sé, un super combate en el Bola, ponele, en PWG, que digas, bueno, ahí seguro está Regal, por ejemplo, prestando atención, esto lo ve mucha gente, Meltzer le va a poner muchas estrellas, no sé, cosas así. Esto es como que, bueno, los tipos se la jugaron y sí, ojalá tengan una buena repercusión por todo lo que hicieron, porque realmente fue algo brutal, algo que se ve pocas veces a este nivel. O sea, yo he visto cosas brutales. Todos los que alguna vez nos gustó la ultraviolencia, hemos visto en CCW, en Japón, no me acuerdo, de Big Japan, ¿no? Uh-huh. Hemos visto cosas horribles e innecesarias, pero justamente innecesarias. O sea, yo no recuerdo muchos combates que tengan una buena historia, que tengan una construcción que funcione. O sea, he visto hace poco, lo puse en uno de los top, incluso el combate con los bloques de cemento, con los bloques de concreto, y los tipos se cortaban con navajas porque sí. O sea, sí, claramente fue bastante brutal, pero no me dejó mucho más que los spots. Este creo que fue bastante más genial en ese aspecto.
Y con eso veremos cómo sigue Última Lucha 3, que la próxima semana tiene Fénix contra Marty de Moss en el main event, según dijeron, máscara contra cabellera. Y también Fede, ojo, que por fin llega el combate de Ibelis contra Katrina, combate que ha estado promocionado por un año, ¿no? Es el The Rock contra John Cena de Lucha Underground, así que a ver qué es lo que ofrecen ellas. Y sí, es el final de Lucha Underground, lamentablemente. Podemos hablar, me imagino, en algún momento luego, de todo lo que ha sido Lucha Underground y en qué puede ser que haya fallado y qué fue lo que nos dejó como legado, tal vez. Porque creo que sí, a pesar de todo lo que se dice de mensajes de esperanza y demás, no veo a Lucha Underground sobreviviendo todavía y grabando una cuarta temporada.
No, la verdad que la situación parece bastante complicada para ellos, que bueno, es como que temporada a temporada están ahí las dudas, ¿no? Bueno, ¿dónde salen los fondos? ¿Cómo van a ser? ¿Nuevos contratos? ¿Cómo van a poder remontar? Pero cada vez es más complicado y bueno, creo que en este momento estamos tal vez en un punto crítico del programa. Y sí, sería una lástima en realidad, porque más allá de buenos o malos momentos, siempre, como decimos cuando hablamos de Impact, TNA, Global Force, Anthem, Wrestling, siempre está bueno que hayan alternativas. Por más que nos gusten más o menos, está bueno poder mirar otras cosas en la televisión. Así que bueno, ojalá surja algún milagro para que continúe. Y sobre todo, yo creo que, ¿sabes lo que pensaba mirando estos últimos capítulos? También imaginándome este final repentino, ¿no? Porque ellos piensan en muchas historias a largo plazo. en que hay muchas cosas que no vamos a saber cuál era el final, ¿no? O sea, si terminara esta temporada, probablemente nos quedemos con muchas dudas y sería terrible.
Ya para eso estará la gente en Twitter imaginándose cómo terminan las cosas, ¿no? Que nos digan por qué Aero Star viajó al pasado y volvió al presente, ¿no? Y qué sé yo, por qué Katrina estaba con Jeremiah Crane y ahora con Mil Muertes, ¿no? ¿Quién sabe? Ya a la gente se le ocurrirá cómo terminar las historias, como suele pasar con la ficción, ¿no? Que cuando no te ofrecen algo, pues lo completas tú. Así que veremos qué es lo que pasa con Lucha Underground la próxima semana. Y bueno, Fede, a menos que quieras algo más, que quieras comentar algo más de que has visto de wrestling esta semana o algo, habría que cerrar ya. Creo que por las condiciones no da para más el programa.
Bueno, no, realmente siento como que estuviese acá hace muchísimas horas porque
Uf.
pasé momentos muy tensos, pero bueno, acá estuvimos. Creo que no he visto demasiadas otras cosas esta semana más allá de lo que ya hemos comentado. Así que sí, podríamos ir cerrando y bueno, esperar las próximas semanas a ver de qué podemos ir conversando.
Sí, ojo que la próxima ya, el domingo, es Hell in a Cell, así que habrá que hablar de eso. Posiblemente hagamos la previa tú y yo, si es que se dan las condiciones, y de hecho hablaremos del show. Bueno, no sé, Fede, ya me dijiste que ibas a irte de Uruguay, ahora que lo recuerdo.
Sí, todavía estoy organizando qué voy a hacer allá en Buenos Aires, pero puede ser que esté en alguno de los dos programas. No está todo dicho aún.
Ah, perfecto, entonces ya veremos si es el caso y estaremos viendo lo que trae la última semana de cara a Hell in a Cell en WWE. Y estaremos, también estén atentos a todo lo que hay en arrasdelona.com, que está Inbox. Hemos grabado esta semana la revisión de Death Before Dishonor, que les recomiendo escuchen porque es bastante divertido lo que comenta Alejandro del main event de Cody Rhodes contra Minoru Suzuki. Por otro lado, también tenemos Lucha Libre y Puro Talk en el trabajo de volver, porque están aún complicados con eso, pero seguramente habrá programas nuevos luego. Y gracias por escucharnos, a pesar de las complicaciones el día de hoy. Hemos podido hacer programa, así que espero hayan disfrutado nuestro directo de esta manera un poco extraña. Y Fede, estaremos hablando luego entonces.
Así estaremos algún día, no sabemos cuándo, pero vamos a estar por acá.
Con eso dicho, nos vamos de parte de Fede Fromgel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.